Imagina un camión minero, ¿eh? De estos gigantes de 300 toneladas avanzando por una pista de tierra. De repente se levanta una tormenta de arena brutal.
Madre mía, visibilidad cero.
Cero absoluto, exacto. Cualquier cámara óptica que lleve el vehículo se queda completamente ciega. Los láseres rebotan contra la pared de polvo y dan datos súper erráticos. Y sin embargo, este monstruo de metal sigue operando.
Como si nada.
Como si fuera un día despejado de primavera. Esquiva cosas, frena cuando toca y aparca al milímetro. Bueno, pues bienvenidos a este Análisis a Fondo, un podcast de Ibérica de Automatismos, donde hoy tenemos una misión muy clara.
Eso es, vamos a adentrarnos en la tecnología que hace posible esta especie de percepción sobrehumana, ¿no? Los radares industriales de Banner Engineering.
Exactamente. Vamos a diseccionar 10 cosas fundamentales que convierten a estos dispositivos en el auténtico sistema nervioso de la automatización moderna. Porque claro, cuando la gente oye la palabra radar, o sea, piensa en aviones de combate o en multas de tráfico.
Totalmente. Y lo fascinante de esto es que rompe por completo esa percepción clásica. En la industria, el enfoque cambia de forma radical. Aquí, la tecnología de detección por radio no mira al cielo buscando aviones a 1.000 kilómetros, sino que opera en distancias de unos pocos centímetros hasta 40 metros. Pero lo hace en unas condiciones ambientales que literalmente destruirían cualquier otro sensor tradicional. Emite ondas electromagnéticas y calcula posiciones en entornos donde el caos físico es el pan de cada día.
Y vale, vamos a desgranar esto un poco, porque la industria no es un laboratorio limpito y ordenado, ¿verdad?
¿Qué va? Para nada.
Hay lluvia, nieve, barro, unas nubes de vapor increíbles y unos cambios de temperatura loquísimos. Para que un radar aguante esto, la tecnología base tiene que ser súper robusta.
Y lo es. Si miramos lo que hace Banner Engineering, tienen dos arquitecturas principales para resolver esto. La tecnología de onda continua de frecuencia modulada, que llamamos FMCV, y el radar coherente de pulsos, o PCR.
A ver, tradúceme eso un poco. ¿Qué diferencia hay en el día a día de una fábrica?
Pues mira, la FMCV es como un ojo que no parpadea nunca. Emite una señal continua de radio y va variando la frecuencia de forma predecible.
Vale, o sea que siempre está escuchando el rebote.
Exacto. Compara la frecuencia que emite con la del eco que vuelve y así calcula distancias a un montón de objetos a la vez con una fiabilidad absoluta. Es ideal para cosas que se mueven rápido.
¿Y el PCR entonces?
El PCR funciona enviando ráfagas o pulsitos muy cortos de energía y luego se apaga un microsegundo para escuchar. Ese ciclo de encendido y apagado hace que consuma poquísima energía.
Ah, claro. Súper útil si va con baterías o algo así.
Eso es. Sirve para distancias más cortas donde necesitas ahorrar batería, pero sin perder ni un milímetro de precisión.
Fíjate que esto cobra mucho sentido con ejemplos reales. O sea, imagínate un silo agrícola enorme o una de estas tolvas que están escupiendo cemento en polvo todo el rato.
Uf, un entorno horrible para un sensor óptico.
Totalmente. Poner un láser ahí es como, no sé, intentar leer un libro en medio de una tormenta de arena en el desierto. Las partículas de polvo dispersan la luz y el sensor se vuelve loco.
Claro, te da falsos positivos constantemente o directamente se queda ciego.
Pero con el radar FMGW, la onda de radio atraviesa esa nube de polvo como si fuera aire limpio. Le da igual. Es tan grande la onda que ignora las partículas microscópicas y choca directamente contra el material sólido.
Me gusta verlo como si el radar estuviera leyendo la superficie en braille. La niebla visual simplemente no le importa.
Eso es. Oye, ¿y qué pasa con la temperatura? Porque has mencionado antes los cambios bruscos.
Pues mira, donde mejor se ve esto es en un túnel de lavado automático de coches. Históricamente, siempre se han usado sensores ultrasónicos ahí.
Ya, los típicos que pitan al aparcar, ¿no?
Exacto. Pero el ultrasonido es una onda mecánica. Necesita el aire para viajar. En un túnel de lavado tienes agua a presión, jabón por todas partes y muchísimo vapor.
Una sauna, vamos.
Que la temperatura cambia constantemente. Cuando el aire se calienta, el sonido viaja más rápido. Eso engaña al sensor ultrasónico y calcula mal la distancia.
Madre mía. Y claro, o echas agua donde no hay coche o la máquina te abolla el capó.
Exactamente. Por eso, al cambiar esos sensores por un radar de Banner como el T30R, el problema desaparece de raíz. Las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz. Les da exactamente igual la temperatura o el vapor.
La lectura es infalible, entonces. Esto te permite automatizar un drive-thru en una farmacia en medio de una nevada o los puertos marítimos. Pero a ver, me surge una duda técnica.
Dime.
Si estas ondas atraviesan el polvo, la lluvia y el vapor de agua tan fácilmente, ¿qué pasa cuando chocan con cosas sólidas? Porque en una fábrica no solo hay polvo, hay plásticos, metales, vidrios moviéndose rapidísimo.
Claro, aquí entra en juego un concepto de la física que es la constante dieléctrica. Básicamente, esto nos dice cuánta energía de la onda va a rebotar en un objeto y cuánta lo va a atravesar.
A ver si lo entiendo. ¿Depende del material?
Totalmente. Los metales y el agua tienen una constante dieléctrica altísima. Son como espejos perfectos para el radar. Rebotan la señal con muchísima fuerza.
Uh-huh.
Pero cosas como el plástico normal, el vidrio o la madera seca tienen una constante muy baja. La onda de radio pasa a través de ellos casi sin enterarse.
Vale. Esto explica por qué a los sensores ópticos les cuesta tanto detectar cosas brillantes. Piensa en una fábrica de coches, en la línea donde hacen las llantas cromadas de aleación.
Uf, la pesadilla de cualquier ingeniero de automatización.
Total. Son curvas brillantes, pulidas. Disparas un láser ahí y la luz sale rebotada hacia el techo. El sensor óptico se cree que no hay ninguna llanta en la cinta.
Y el brazo robótico agarra aire, claro.
Exacto. Pero al radar le da igual que sea brillante o negro mate. Solo ve que es un bloque de metal denso y guía al robot sin fallar una sola vez.
Y ojo con los materiales de baja constante, los plásticos. Porque esto nos permite hacer trucos de magia en la industria.
¿Trucos de magia? A ver.
Imagina un tanque gigante lleno de productos químicos supercorrosivos. Si quieres medir cuánto líquido hay, lo normal sería hacer un agujero y meter un sensor, con el riesgo de fugas que eso conlleva.
Sí, y el mantenimiento de tener algo metido en ácido, claro.
Pues con un radar, sencillamente pegas el sensor por fuera del tanque, si es de plástico o fibra de vidrio, la onda atraviesa la pared opaca del tanque, choca contra la superficie del líquido químico, que tiene una constante alta, y vuelve al sensor.
¡Qué barbaridad! O sea, mides el nivel al milímetro desde fuera sin llegar a tocar el líquido en ningún momento.
Exactamente. Y esto mismo se usa en la calle con la serie K50R, por ejemplo, en los cargadores de coches eléctricos.
Ah, sí, he leído sobre esto en los documentos de hoy. ¿Esconden los radares dentro del propio poste de plástico del cargador?
Eso es. Así, de forma totalmente invisible y a prueba de vándalos, el cargador sabe si un coche de gasolina ha aparcado ahí bloqueando la plaza.
O en los talleres mecánicos, que los meten bajo una capa de resina en el suelo para abrir la puerta automáticamente cuando llega un cliente.
Totalmente integrados en el entorno.
Pero espera, aquí mi cerebro encuentra un conflicto físico. A ver, si la onda atraviesa la carcasa de plástico del cargador eléctrico, porque es transparente para el radar, ¿por qué la onda no atraviesa también el coche entero y se pierde en el horizonte?
Esa es muy buena pregunta. La clave está en un concepto llamado sección transversal de radar, o RCS. Y, por supuesto, en la cantidad absurda de metal que tiene un coche.
Claro, pesa lo suyo.
Exacto. La carcasa del cargador tiene unos milímetros de plástico. Eso para la onda no es nada. Pero el coche es una tonelada de acero, aluminio, motor, chasis.
Es un muro de metal, vamos.
Es un bloqueador total. Para la onda, chocar contra esa densidad atómica es como estamparse contra una pared de hormigón. Genera un rebote masivo y el radar confirma enseguida que hay un vehículo ahí.
Vale, entiendo el rebote masivo. Pero aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque detectar un coche aparcado es fácil.
Relativamente, sí.
Pero, ¿qué pasa en un aeropuerto? En las pistas hay aviones gigantes, camionetas de catering, los tractores que empujan los aviones, operarios caminando, todo cruzándose a la vez. ¿Cómo hace el sensor para no volverse loco con tanto rebote metálico?
Pues mira, radares como el T30R4545 usan herramientas súper avanzadas de filtrado espacial y cálculo de velocidad. No se limitan a hacer sonar una alarma si ven algo.
Tienen que ser más listos que eso, claro.
Miden continuamente a qué velocidad se está acortando la distancia entre el tractor y el avión y ajustan las zonas de peligro en tiempo real. Además, saben diferenciar entre algo que se mueve y algo que está quieto.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Puedes maniobrar el tractor muy cerca de una pared sin que salte la alarma, pero si un operario cruza corriendo por detrás, el sistema lo detecta y frena el vehículo de golpe.
¡Wow! Yo para visualizar este filtrado siempre uso una analogía fotográfica. Piensa en el típico modo retrato de las cámaras buenas, ¿vale?
Ajá.
Enfocas a la persona y queda súper nítida, pero mediante la lente consigues desenfocar todo el fondo. Los coches, las luces, todo queda borroso.
Exacto. Aíslas lo importante.
Pues el radar hace eso, pero a nivel electromagnético. Le dices por software, oye, enfócate solo en los últimos 3 metros. Si un camión está dando marcha atrás en un muelle de carga, el radar ignora el tráfico que pasa por la calle de atrás a 20 metros. Lo vuelve invisible.
Ese mismo concepto se usa pero a lo bestia en las estaciones de clasificación de trenes. Imagínate kilómetros de vías con docenas de vagones aparcados a los lados.
Tiene que ser un caos de interferencias.
Pues modelos de largo alcance, como el Quo 300R, pueden seguir a una locomotora moviéndose a 40 metros de distancia. Crean un pasillo virtual alrededor de la vía, activa.
O sea, le dicen al radar que ignore todos los vagones estacionados a la izquierda y a la derecha.
Eso es. Los descarta como ruido de fondo y solo se centra en el tren que viene de frente.
Y esto me lleva de nuevo al camión minero del que hablábamos al principio. Porque ahí no hablamos de vías rectas, sino de puntos ciegos donde cabría una casa entera.
Exacto. Ahí la geometría de la onda lo cambia todo. En esos entornos se usan radares de haz ancho.
Claro, porque un haz estrecho sería como mirar por una pajita, ¿no?
Justo. Si usas un haz muy concentrado y golpea una roca con forma rara o el borde afilado de otro camión, la onda puede salir rebotada hacia el cielo y el radar no se entera de que hay un obstáculo.
¡Qué peligro!
Por eso usan un haz ancho. Literalmente inundan toda la zona de peligro con ondas de radio. No importa lo anguloso que sea el objeto, alguna parte de esa red electromagnética va a rebotar de vuelta, evitando un accidente fatal.
Vale. Entiendo el haz ancho y el estrecho. Pero hay una duda que siempre me surge. ¿Con todo esto que hacen, es un mismo radar para todo? ¿O cómo se sintonizan para hacer cosas tan diferentes?
Pues ahí está el corazón del asunto. Las frecuencias. Estos equipos operan en bandas ISM, que son frecuencias industriales y científicas que no necesitan licencia. Y dependiendo de la frecuencia, la longitud de onda cambia.
Vale, ponme ejemplos.
Mira, los que operan a 24 GHz tienen unas ondas bastante largas. Esa onda es tan grande físicamente que la lluvia torrencial o la nieve apenas le molestan. Fluye alrededor de las gotas y sigue su camino.
O sea, ondas largas para ignorar el mal tiempo y llegar muy lejos.
Eso es.
Pero claro, yo veo que la tecnología siempre tiende a la miniaturización. Ahora hay radares que operan a 122 GHz, que es una barbaridad.
Sí, son ondas milimétricas, diminutas.
Entonces, yo hago de abogado del diablo. En electrónica solemos pensar que el número más alto siempre es mejor. Más megapíxeles, más procesador. ¿Por qué no le ponemos 122 GHz a todo y nos olvidamos del resto?
Pues porque si conectamos esto con el panorama general de la automatización industrial, hacer eso sería un desastre.
¿Por qué?
Porque al ser tan pequeña, la onda de 122 GHz rebota en todo. Es buenísima para detectar objetos minúsculos de cerca y materiales súper complicados, pero si la pones bajo la lluvia, rebotará en cada maldita gota de agua.
Ah, claro. Te saturaría el sistema con ruido estático.
Totalmente. Sería como usar un bisturí de cirujano para intentar talar un árbol. Necesitas la herramienta adecuada.
Entonces, si 24 es para lo bestia y 122 es para el detalle milimétrico, entiendo que habrá un punto intermedio, ¿no?
Sí, claro. Ahí es donde brillan modelos como el K50R, que operan a 60 GHz. Es el equilibrio perfecto.
Lo mejor de los dos mundos.
Exacto. La onda es lo bastante larga como para aguantar lluvia y polvo al aire libre, pero lo bastante corta para detectar plásticos y formas complejas de cerca. Es súper versátil. Sirve igual para una cinta transportadora que para un peaje automático.
Entonces, ¿qué significa todo esto? A ver, haciendo un resumen de todo lo que hemos extraído de los manuales y casos de estudio de hoy. Hemos visto 10 realidades operativas de los radares de Banner Engineering.
Sí, que reescriben las normas, totalmente.
O sea, miran a través del polvo más denso con la tecnología FMCW. Ahorran batería con los pulsos PCR. Ignoran los cambios térmicos que vuelven locos a los ultrasonidos en los túneles de lavado.
Y atraviesan paredes de plástico para medir químicos peligrosos.
Exacto. Y rebotan masivamente contra el metal de los coches para detectar aparcamientos, ignoran el ruido de fondo en un muelle de carga, bañan los puntos ciegos de las minas y adaptan sus frecuencias desde los 24 hasta los 122 GHz para tener o fuerza bruta o precisión de cirujano.
Es que garantizan que el flujo de la economía no se pare por un día de 9, básicamente.
¿Es brutal?
Sí, pero fíjate que a mí esto me hace pensar en algo mucho más profundo, sobre nosotros y las ciudades del futuro.
A ver, cuéntame.
Piensa en lo limitados que somos los humanos con nuestra percepción visual frente a estos sensores. Ahora mismo le estamos dando a la maquinaria industrial una especie de sexto sentido, un conocimiento absoluto del entorno.
Ya, es verdad.
Si ya podemos poner un sensor bajo la resina del suelo de un taller para organizar el gráfico de forma invisible, ¿qué va a pasar en 10 años?
Uf, la ciudad entera conectada.
Eso es. Integraremos miles de estos radares invisibles en semáforos, en fachadas, en el asfalto. Tendremos una infraestructura urbana completamente consciente de cada coche y cada peatón, previniendo accidentes, ajustando el tráfico al segundo.
Y sin poner ni una sola cámara de vigilancia en la calle. Todo mediante ondas de radio invisibles.
Exactamente. Es un salto brutal.
¡Qué locura! Es un horizonte tecnológico fascinante, de verdad. Pues ha sido un recorrido interesantísimo por las entrañas electromagnéticas que mantienen al mundo en marcha.
Desde luego que sí.
Muchísimas gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos hoy en este análisis a fondo que os traemos por cortesía de Ibérica de Automatismos. Nos queda muchísimo espectro por explorar, así que nos escuchamos en el próximo análisis. Hasta pronto.